Horario de verano. A partir del 1 de julio te esperamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1:30 del mediodía. Además, seguimos con nuestra gran campaña de liquidación, con descuentos especiales en oro de 18 quilates y una selección única de diamantes, circonitas y piedras semipreciosas. No dejes pasar esta oportunidad. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva. Calidad, elegancia y los mejores precios te esperan.
¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
Rozando ya las 2:30 de la tarde, empiezan los trámites para formar las 4 bandas de estudiantes del Tío de la Porra Gandía y las 2 seniors.
Hoy se abre el plazo de inscripción y el 16 se realizará el sorteo para escoger las personas que ocuparán las 84 plazas de las bandas de estudiantes y las 42 de las senior. Juanjo Payas, técnico del Departamento de Cultura de Gandía.
En la web del Ayuntamiento, ahí tienen el acceso, un enlace para hacer la inscripción, es muy fácil poner sus datos personales, cumplir sin requisitos y ya está. Y a partir de ahí ya es posem en la llista per al sorteig que farem el dia 16.
En el cas de les bandes d'estudiants, pues, has de tindre entre 16 i 21 anys, estar empadronat en Gandia i estar estudiant en algun centre.
Y Dani, acabamos con el tiempo.
Intervalos nubosos con poca probabilidad de lluvia y si llueve será de forma débil, dispersa y con barro. Viento flojo de dirección variable a últimas horas desde el este en las horas centrales. Ahora mismo en el centro de Gandía tenemos casi 30 grados.
Bueno, es con esos 30 grados les dejamos, hemos contado todo lo que tenemos previsto contarles. Nuestro compañero Nacho Maño ha estado en la técnica. Ya saben que la información local y comarcal regresa mañana, como siempre, puntual, en este dial, a partir de las 7:20 horas, con el matinal, a cargo de nuestra compañera Ana Llopis, y siempre actualizados en nuestra web y redes sociales. Hasta entonces, un saludo.
Hora 14, el láser, con Javier Casal.
2:30, 1:30 en Canarias. ¿Cómo se abordó el viaje del rey a Ceuta en el despacho mantenido ayer entre Pedro Sánchez y Felipe VI? ¿Hablaron de ello? Y sobre todo, ¿cómo fue el tono de esa conversación que, recordemos, se produjo tras las palabras de Pedro Sánchez aquí en Hoy por Hoy? Pregunta que hemos trasladado a la portavoz del gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pero Elma Saiz ha preferido no dar detalles del encuentro.
Yo desconozco lo que trataron el presidente del gobierno y el jefe del Estado en un despacho que mantienen, por cierto, con total normalidad, con normalidad democrática habitual, un despacho que estaba agendado antes del verano y que, como saben, se produce de una manera habitual.
De una manera habitual. El gobierno niega en cualquier caso que las palabras de ayer de Pedro Sánchez en la SER fueran un reproche al monarca. La crisis de Ceuta, que suma además del día a día en la ciudad autónoma nuevos frentes, este de la polémica del viaje que el gobierno trata de sofocar, y ojo, otro frente, la crisis diplomática abierta con Israel y Rusia. Con la portavoz de Putin pidiendo esta mañana explicaciones a Pedro Sánchez por señalar a Rusia y relacionarla con la entrada de los inmigrantes en Ceuta. Y un tercer elemento, las concentraciones por Ceuta alentadas por el Partido Popular y de las que se desvincula el PSOE. Todo el PSOE menos el PSOE de Ceuta. Su secretario de organización, Antonio Coronil, ha explicado esta mañana en Hoy por Hoy con Aymar por qué se desmarca de la línea oficial marcada por su partido.
¿Es suficiente la respuesta? Pues para la necesidad que plantea esta situación, a lo mejor todavía no está haciendo. Pero sí es verdad que la respuesta pasará por el gobierno de la nación. Es desde luego un asunto muy grave y muy extraordinario y también muy difícil de arreglar, porque son personas. Ese de que se vayan por donde han venido, el que los niños están mejor con sus padres, esas resoluciones tan fáciles y tan rápidas en un problema tan complejo, no dejan de ser una quimera. Claro que sí, que podía haber sido más rápido, que podía haber sido más eficaz, que podía haber sido. Ya lo está haciendo.
La entrevista completa la tenéis en nuestra app y en cadenaser.com. Estamos en Moncloa. Josué Coello, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes.
Josu, es verdad que el encuentro entre Felipe VI y Pedro Sánchez ya estaba convocado antes de la entrevista aquí en la radio, pero claro, Sánchez dijo lo que dijo, confirmó ese viaje sin fecha a Ceuta del Rey, pero bueno, todavía ese viaje, pues como digo, no tiene fecha en el calendario, básicamente porque, ya lo remarcaba Sánchez, no se dan las circunstancias ahora mismo. Pero la declaración, es evidente, llevaba mucha carga, así que si te parece, Josu, lo primero, vamos a recordar lo que dijo Sánchez en esta antena.
El rey lleva reinando más de 20 años. ¿Cuántas veces ha ido el rey a Ceuta y a Melilla?
Nunca habíamos tenido una crisis como esta en Ceuta.
No, discúlpeme, pero discúlpeme. No ha ido ninguna vez.
Sánchez con sus palabras y Sánchez con sus silencios. Josu, la portavoz del Ejecutivo niega que lo de ayer de Sánchez fuera un reproche.
Sí, el mensaje, Casal, del gobierno sigue siendo el mismo que lanzó ayer Sánchez con Aymar, y es que el rey va a ir a Ceuta, pero a partir de ahí mucho hermetismo en Moncloa con este viaje, y desde el Ejecutivo no dan detalles sobre una posible fecha. Tampoco sobre el despacho mantenido ayer entre el presidente del gobierno y el jefe del Estado. No confirman si trataron este tema y se limitan a decir que sí, que habrá viaje, que las relaciones entre Moncloa y Zarzuela son buenas y que lo de ayer de Sánchez que acabamos de escuchar no fue ningún reproche.
No fue ningún reproche, sino que constató una realidad, y que hace 20 años que se produjo la última visita, en este caso en 2007, del rey emérito.
Un viaje que no es del todo nuevo, como ha contado nuestro compañero Guillermo Lerma. Ya en agosto, con la crisis migratoria siendo una realidad, tanto Moncloa como Zarzuela abordaron la posibilidad de que el rey viajase a Ceuta. Fuentes de Moncloa, Casal, sí confirman que la intención es hacerlo cuando se recupere la normalidad, y nos dicen cuando no se utilice con fines partidistas.
A partir de aquí, el lío político. El PP y Vox consideran que Sánchez quiere involucrar al rey en esta crisis, eludiendo cualquier responsabilidad de Marruecos en lo que pasó en la frontera. El Partido Popular, decía Miguel Tellado a primera hora de la mañana en Telecinco, está, dice Pedro Sánchez, más con Mohamed VI que con Felipe VI.
Bueno, es evidente que Sánchez, si tiene que elegir, está con Mohamed VI y no con Felipe VI. Y desde luego nosotros creemos que las declaraciones de ayer del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, desde luego no son de recibo de un mandatario serio, de un presidente de gobierno que se precie de tal nombre, ¿no?
Y lo ha rematado Esther Muñoz, la portavoz parlamentaria del Partido Popular, con esta declaración que vamos a escuchar. Viene a decir que el mal rollo existe y viene de lejos.
Pedro Sánchez está un poco escocido, ¿no?, con el rey. Le sigue escociendo aquellas imágenes de Paiporta en la que el rey se quedó y él se largó. Yo creo que él sigue escocido, ¿no? Y que arrastra ciertos complejos con su majestad el rey, que yo creo que son evidentes, ¿no?
Vox pide la ruptura del tratado de amistad con Marruecos y Marruecos guarda silencio de momento. Segundo melón, con las concentraciones convocadas por el Partido Popular a favor del pueblo de Ceuta, que se extienden por toda España. En realidad, estas concentraciones las convoca la FEM, que ya sabemos las preside el Partido Popular. Concentraciones que se van a celebrar en cualquier caso mañana, día de Ceuta. Ya hemos escuchado el desmarque del PSOE allí en la ciudad autónoma, que sí va a estar en esa concentración que coincide, como digo, con el Día de la Ciudad, y de la que se desvinculan los socialistas por el uso político que está haciendo el Partido Popular de las mismas, con una estrategia del PSOE que, acertada o no, es desde luego munición para el Partido Popular, que aprovecha esta crisis también para desgastar al Ejecutivo. El gobierno dice respeta las concentraciones, dice que el Partido Popular las está usando con fines políticos. Elma Saiz ha remarcado esta idea, sí, pero no ha aclarado, y se lo han preguntado los periodistas, si alguna delegación del gobierno no está autorizando estas concentraciones.
Como demócrata, máximo respeto. Solo faltaba a que se produzcan cualquier tipo de concentración y manifestación, indudablemente, como decía mi compañero el ministro Torres, sin violencia. Eso es lo único que no conduce a nada. Pero mire, lo que es evidente es que el Partido Popular instrumentaliza las instituciones. Lo hizo con el Senado. Lo está haciendo con la Federación Española de Municipios y Provincias.
Ya digo que no hay respuesta del gobierno a esta acusación del Partido Popular sobre la autorización de estas concentraciones por parte de algunas delegaciones del gobierno. Lo que sí tenemos es una carta del presidente Ceutí, de Vivas, llamando a la participación en estas concentraciones de mañana. Carta que tiene el respaldo en redes de Alberto Núñez Feijóo. Joan Gimeno.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, allí estaremos, ha escrito Feijóo como respuesta al llamamiento de Juan Jesús Vivas a la movilización. Al Partido Popular le sirve esto y también esta carta para intentar abrir una brecha dentro del Partido Socialista, después del llamamiento ayer de Ferraz a no participar en las concentraciones, alegando que no son en apoyo a Ceuta, sino en contra de Pedro Sánchez. De hecho, hace unos minutos, la portavoz parlamentaria del PP, Esther Muñoz, ponía el foco en los socialistas ceutíes que sí van a participar.
Yo quiero poner el punto de atención en esa valentía que están mostrando unos miembros socialistas en Ceuta que anteponen a Ceuta a sus intereses partidistas. No estamos muy acostumbrados a verlo.
El PP vuelve a hacer un llamamiento a la movilización, rebajando su carácter político. Dicen que no son concentraciones en contra de nadie, que son apartidistas, han dicho a decir. Y eso le genera un problema con Vox. Su portavoz es Pepa Millán.
Bueno, y aquí ya empezamos con las tibiezas.
¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico? ¿Eso es lo que pretenden algunos? Nosotros desde luego no.
Vox le pide al PP además que rompa sus acuerdos en Ceuta con el PSOE y le presiona a Feijóo para elevar el tono, aunque en el Partido Popular insisten en que Ceuta no está para maniobras políticas y defienden que su crítica debe ser dura pero responsable.
Es que a Vox todo le parece poco. Esta mañana el Consejo de Ministros ha dado luz verde a su plan con unos 300 millones en ayudas para Ceuta. Jordi Fàbrega, vamos con los detalles, con medidas para Ceuta, también para Melilla, un plan de emergencia que en el caso concreto de la ciudad autónoma de Ceuta trata de paliar los efectos en las empresas, en los autónomos, en educación, en sanidad o también en justicia. Ayudas que estarán vigentes este año, Jordi, también durante todo 2027 y algunas han llegado para quedarse, ¿no?
Sí, podemos agrupar las medidas aprobadas en este decreto en tres bloques: las que refuerzan los servicios públicos y la seguridad en Ceuta, que se llevan en total 111 millones de euros. Hay medidas de acogida humanitaria a las que se destinan otros 118 millones y el resto son para financiar medidas de apoyo económico. Entre ellas habrá ayudas directas para los 4.000 empresarios de Ceuta que recibirán, en el caso de los autónomos, cada uno 5.000 euros de ayuda, las empresas entre 10.000 y 150.000 euros para compensar los gastos que les está suponiendo la crisis, mientras que también hay planes de reactivación como bonos de descuento para gastar en la ciudad o rebajas en el precio del transporte para turistas y las facilidades que contábamos ayer para acogerse a ERTES. Carlos Cuerpo, vicepresidente económico del Gobierno.
Queremos que genere ese punto de confianza y certidumbre hacia adelante. Este paquete, como he dicho, incluye medidas de apoyo económico, pero es más amplio. Incluye medidas de refuerzo de los servicios sociales, incluye medidas de refuerzo en el ámbito de la seguridad.
Y como decías, incluye también mejoras permanentes, no solo para este año, de las bonificaciones fiscales que ahora mismo ya tienen las empresas radicadas en Ceuta, unas bonificaciones mayores que también se aplicarán para los empresarios de Melilla.
Y ahora la derivada diplomática. Rusia responde a Sánchez, que ayer, recordemos, señalaba a Moscú, pero no lo hizo por iniciativa propia. 2:40. Sánchez relacionó la entrada masiva de migrantes en Ceuta con bulos vinculados a Rusia o Israel. Israel ya acusó ayer a Sánchez de mentir, pero hoy la portavoz de Putin se ha quedado a gusto, obviando, como digo, que esto no lo dijo Sánchez como ocurrencia, que esa vinculación en realidad estaba escrita en un informe elaborado por Bruselas, como vamos a contar enseguida. Antonio Martín, la portavoz rusa de Exteriores, le dice a Sánchez que ponga las pruebas sobre la mesa y que sus acusaciones son cero creíbles ahora mismo.
Así es, las palabras de Sánchez en la SER han llegado a Vladivostok, que es donde hoy ha contestado la portavoz de Exteriores de Putin. María Zaharova pide pruebas.
Enseguida corrieron a los micrófonos para hacer declaraciones sin aportar pruebas. Hay cifras, hay capturas de pantalla, alguna fotografía, hay transcripciones. Creo que lo más importante cuando hay una acusación es que existan hechos verificables. Si no, no se puede tomar en serio.
Lamenta la representante del Kremlin que España no haya optado por un cuestionamiento en privado en lugar de una denuncia pública.
Tenemos una embajada en Madrid. Podrían haber enviado las solicitudes pertinentes allí. Podrían haber presentado la solicitud a través de los mecanismos existentes de las Naciones Unidas. Madrid no utilizó ninguno de estos mecanismos. Nadie nos dijo nada al respecto.
Zaharova dice que sin pruebas verificables de la implicación de Moscú, la crisis de Ceuta la puede haber causado cualquier país y ha hecho una comparativa con otras acusaciones de países europeos sobre injerencias rusas. Acusaciones que considera falsas, si bien están más que demostradas, desde los vuelos y navegaciones de aviones y barcos rusos por territorio europeo, hasta injerencias como la que obligó a repetir las elecciones presidenciales en Rumanía.
Pues a partir de aquí, el gobierno insiste. Dice que esto no fue una ocurrencia, que esta vinculación de Rusia, Israel y la internacional ultraderechista de la que habló Sánchez sobre lo que pasó en Marruecos estaba escrito en un informe de Bruselas.
De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la internacional ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
Bruselas. Enrique García Pozo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Enrique, te pregunto, porque el informe, esto sí lo sabemos, existe, pero ¿qué dice exactamente sobre Rusia? Y te pregunto también si se refiere en algún momento a Israel.
La Comisión Europea declina pronunciarse en público sobre el informe que citaba el presidente Sánchez ayer en Hoy por Hoy. En cambio, fuentes comunitarias del máximo nivel sí nos confirman que efectivamente existe ese informe del Servicio de Acción Exterior, que ese informe fue enviado al gobierno, que fue enviado a Madrid en agosto, pero sitúan las campañas de desinformación detectadas por los servicios del cuerpo diplomático del bloque después del 30 de julio y nunca antes del día de la entrada masiva. Reconocen que hay actores externos que están aprovechando la coyuntura en Ceuta para desestabilizar. Ninguna de las fuentes consultadas sitúan estas campañas en los días previos a la entrada. Siempre hablan de campañas detectadas días después, por lo que Bruselas entiende que no estarían en el origen de los bulos que promovieron la entrada masiva. Estamos hablando, Casal, de un informe confidencial. De esta forma, la Comisión Europea justifica no pronunciarse en público sobre las palabras ayer de Sánchez y sobre la autoría de esas campañas de desinformación. Las fuentes consultadas reconocen que Rusia sí ha estado detrás. De hecho, es algo que ya habían admitido en público a lo largo del mes de agosto, pero total hermetismo sobre Israel o sobre una internacional ultra en privado siguen sin confirmar ni desmentir que Israel o agentes cercanos al país o al gobierno israelí estén detrás de estas campañas.
Esto que nos cuenta Enrique es realmente importante. Además, insisto, las campañas, según los datos que tenemos ahora mismo, contempladas en ese informe, serían siempre a posteriori. Enrique, gracias.
A vosotros.
2:44 sobre el terreno. Nicolás Castellano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Nico, hace unos días contamos aquí en la SER y la noticia además tuvo impacto, mucho impacto, que algunos de los migrantes llegados a Ceuta estaban pagando hasta 500 euros a la semana por vivir en un trastero. 500 euros por vivir tres personas en un trastero. Bueno, hoy nos hemos preguntado qué ha sido de ellos, qué ha pasado con esta gente y muchos están ahora mismo literalmente en la calle porque se han quedado sin dinero.
Sí, seguimos el rastro de Mohamed, Dalí, de Walid y de Youssef, que llevan un mes, como dices, evitando ser expulsados a Marruecos porque nunca estuvo en sus planes volver de manera voluntaria.
Pues la verdad que no teníamos ni idea de que cómo va a acabar esto. Esperemos que se acabe todo bien y...
Mohamed de Marrakech pudo pagarse una semana en uno de los trasteros a 500 euros la semana, pero después están estos dos primos de Rincón y de Martil que pagaron, sí, una semana y solo se quedaron tres días porque al contarlo en la SER los echaron.
Duermen donde pillen, en el bosque, en la calle.
Ya no tienen dinero para el trastero.
Bueno, vamos por
Se han quedado sin dinero, estos duermen por el momento donde pueden y Youssef lo hace ahora en la playa del trampolín, donde nos cuenta. Hace dos noches, unos hombres vestidos de militares, él asegura que regulares del ejército español le propinaron una paliza, le robaron el teléfono y 150 euros que llevaban encima. Son algunos de los casi 7.000 adultos que siguen deambulando en la ciudad autónoma un mes después.
Gracias, Nico. Tal y como hemos contado al inicio de este Hora 14, esta mañana ha comenzado el traslado de las primeras 65 niñas menores de las que se hará cargo el gobierno y que han sido trasladadas esta mañana, como digo, a los centros asignados por el Ejecutivo Central. 3:45, testimonio del día sobre la crisis en Ceuta. Javier Bardem en los micrófonos del Cine Láser, sobre Marruecos.
Creo que es también una forma de manipulación de Marruecos frente al gobierno de España por muchísimas razones, entre ellas el Sáhara. Y arrodillarnos frente a Marruecos es saber que estamos dándoles el poder de que ellos sacan con el grifo de la inmigración lo que quieran. Y que en vez de balas mandan gente desesperada que muere y que pone en tela de juicio un sistema democrático y un gobierno progresista, imperfecto, como decía ayer, pero de los pocos que están quedando en esta Europa cada vez más extrema.
Bardem, la entrevista completa la tenéis en la app de la SER. Pablo Anzola, la crisis de la vivienda destapa una realidad que confirma la desaparición progresiva de lo que entendíamos como clase media en nuestro país. Las herencias ahora mismo son la mejor llave para abrir la puerta del mercado inmobiliario, ¿eh?
Sí, Casal, porque una de cada tres casas que cambian de manos en nuestro país tienen ya detrás herencias y donaciones.
Otra prueba más de la desigualdad económica y social. Pablo, ahora nos lo cuentas.
Septiembre es volver a empezar, volver a compartir, volver a estar con los tuyos. Porque hay cosas que merecen toda tu atención. En O2 no tendrás sorpresas para que puedas disfrutar de tu tiempo. Fibra por 27 euros y ahora añade Movistar Plus por 6 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. O2, respira.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Dale combustible a tu vuelta acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour. Hasta el 9 de septiembre.
Pues ya se acaba el verano.
Sí, se acaban los días de playa, las tardes de piscina, las sobremesas interminables.
¿Tanta ilusión te hace que se acabe?
Es que me traje un cupón extra de Navidad de la 11 de mis vacaciones.
¿El de los 90 premios de 600.000 euros? Claro, con una ilusión tan grande como esa, cualquiera vuelve a la rutina contento.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hora 14, con Javier Casal.
Anzola, este es el dato, ¿no?, que refleja esta realidad social vinculada a la crisis de la vivienda. Una de cada tres casas en nuestro país que ahora mismo cambian de manos, pues son fruto de herencias y sucesiones, dicho de otra manera, no se compra, ¿no? Se está heredando.
Sí, eso es. Los datos de los notarios, Casal, empiezan ya a recoger la que apunta a ser una de las mayores transferencias de riqueza de padres a hijos. Empezando, lo decías, por las herencias con vivienda, que al calor del envejecimiento se han triplicado en la última década, pero siguiendo también por esas ayudas que quienes pueden adelantan en vida a sus hijos en plena crisis de vivienda. Desde el año 2015, las donaciones de vivienda han aumentado un 70% hasta las 52.000 que superaron el año pasado. Claro, cuando subamos herencias y donaciones, el resultado es que al menos una de cada tres casas del millón que cambiaron de propiedad en nuestro país el año pasado no tuvieron detrás compras, sino transferencias de este tipo.
Ah, claro, Pablo, se hereda menos y más tarde por razones obvias, pero lo cierto es que el que no tiene una herencia lo tiene realmente crudo, en lo que en definitiva es gasolina para la desigualdad.
Sí, porque más viviendas se van a concentrar, se están concentrando ya en menos manos. El grupo más rico de la población, el decir mayor de rentas, se concentra, perdón, ahora mismo entre el 30 y el 35% de las herencias y sucesiones en nuestro país, frente al 3% que reciben los más pobres. Además, es llamativo como todos, tanto ricos y pobres, están heredando más tarde.
Y nosotros lo que vemos es que esto provoca una penalización para todos, pero una penalización que es mucho más grande para los más pobres, digamos, o para la gente con bajo nivel educativo.
Porque, como destaca desde FEDEA Francisco García Rodríguez, heredar más tarde, esa edad media está ya en los 50 años, tiene como consecuencia sacar mucho menos provecho de esas transferencias. La vivienda, por tanto, está atascando el ascensor social y todo, mientras en un país de propietarios el patrimonio inmobiliario explica entre el 60 y el 70% de la desigualdad.
Y muchos lo habréis notado esta mañana en el surtidor.
La gasolina por las nubes.
La gasolina y el gasoil también lo hemos notado mucho. Pues ya, pues a intentar ahorrar.
Es complicado, tienes que ajustar economías.
Voces recogidas por las emisoras de la SER esta mañana, porque desde esta mañana se aplican los cambios en las rebajas fiscales para compensar la subida de los carburantes por la guerra de Irán. Y eso supone que en el caso de la gasolina el descuento se reduce de 10 a 5 céntimos. No ocurre lo mismo con el diésel, pero básicamente porque su precio ya estaba por las nubes. Sira Valdés.
En junio el gobierno aprobó una senda de crecimiento de descuentos en el precio de los carburantes que preveía que desde este martes el litro de combustible pasaría a tener una rebaja de 5 céntimos frente a los 10 que tenía en agosto. Esto se ha cumplido en el caso de la gasolina, que ha pasado a costar de media en Península y Baleares 1,78 euros, 5 céntimos más que ayer. Pero la norma también preveía mayores rebajas si la inflación de los carburantes subía más de un 15% con respecto a la del mismo mes del año anterior, y eso es lo que ocurrió con el diésel en julio. Por eso hoy el litro debería costar 10 céntimos menos que ayer, un descenso que han aplicado la mayoría de las estaciones de servicio, pero no todas, lo que deja el litro de diésel en 1,79 euros, 6 céntimos menos que ayer. Pese a ello, tanto uno como otro siguen siendo en torno a un 20% más caros que hace 6 meses, así que hoy sube la gasolina, baja el diésel, pero el impacto en el bolsillo sigue notándose mucho más que antes de que empezara la guerra.
La subida de los carburantes que contribuye a la subida generalizada de todos los precios. Y Líbana, tenemos datos hoy de la inflación en la zona euro.
Eurostat confirma que la inflación en España sube mucho más que en Europa. En agosto la diferencia es la mayor de los últimos 4 años. Mientras la inflación aquí supera ampliamente el 4%, en Europa, aunque también está subiendo, se sitúa en el 3,3. Muchos de los que gastan son turistas. En julio llegaron a nuestro país 11 millones y medio, que se dejaron más de 18.200 millones de euros. Baleares, Cataluña y Andalucía concentraron la mayor parte.
La inestabilidad. Estabilidad internacional, con dos conflictos abiertos en Ucrania y sobre todo la guerra de Irán, que Trump no resuelve y menos que va a resolver con su cúpula de defensa descabezada.
En Ucrania, sexto día consecutivo de ataques por parte de Rusia. Ataques sobre Kiev y sus alrededores que han acabado con la vida de al menos 12 personas. Esta mañana había reunión de los ministros de Defensa de la Unión y allí la alta representante, Kaya Kallas, ha pedido que se agilice el envío de misiles de defensa. Zelensky también ha pedido más ayuda ante la tibia respuesta de los países aliados. Pablo Morán.
Dice Zelensky que el número de víctimas del terror ruso dependerá este otoño de esa ayuda internacional. Es su mensaje tras los ataques de anoche. Por sexto día consecutivo, el líder ucraniano ha recordado la crueldad de su enemigo ruso en una escuela. Lo ha hecho esta mañana, al inicio del curso escolar, al que se ha sumado poco después de esta nueva oleada de bombardeos que ha afectado a varios barrios de Kiev y alrededores y que acentúa la renovada ofensiva rusa. Solo en el mes de agosto, y según datos de Kiev, el invasor empleó casi 3.000 drones en sus ataques. La European Union to get the interceptors to protect the civilians, but of course it's... De ahí la llamada de la alta representante de la Unión Europea en política exterior, Kaya Kallas, pidiendo esta mañana agilizar el envío de misiles interceptores a Ucrania. ¿Cómo mejorar la industria militar de Kiev? Es uno de los asuntos que está debatiendo hoy y mañana los ministros de defensa de la Unión reunidos en Irlanda, al tiempo que siguen los sobresaltos en territorio OTAN. Anoche la alianza desplegó varios aviones de combate ante la presencia de drones rusos y ucranianos en Estonia y Letonia. Un nuevo incidente que se suma al de, por ejemplo, la semana pasada en Leipzig, en Alemania, donde se localizó un dron cargado con explosivos. También en este caso, el gobierno alemán sospecha que Rusia está detrás.
Enseguida, los médicos vuelven a la carga, preparan nuevas movilizaciones para el inicio de este curso. Ahora lo contamos.
¿Qué, qué? ¿Me subes el precio a mí, que llevo contigo tantos años?
Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
¿Qué? Entra a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño. Aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
Hora 14. El Láser. Con Javier Casal.
Además de las ayudas a Ceuta, el Consejo de Ministros también ha aprobado este martes el polémico Estatuto Marco que los médicos rechazan y contra el que llevan meses manifestándose. Los sindicatos ya han anunciado nuevas movilizaciones y piden la dimisión de Mónica García, de la ministra. Por cierto, es llamativo que hoy la ministra no haya estado en la rueda de prensa posterior al Consejo, ¿no? Mariola Lourido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. No ha estado para explicar que envía su proyecto más contestado al Congreso, donde su aprobación está complicada por la falta de apoyos del PNV o de Junts, por ejemplo, y con el conflicto abierto con los médicos que exigen un estatuto propio, anuncian un otoño caliente. Víctor Pedrera.
Consideramos agotada la confianza en la ministra Mónica García y creemos que es el momento de que presente su dimisión.
El estatuto mejora las condiciones laborales de todo el personal sanitario, más de 1 millón de trabajadores, reduce las guardias médicas de 24 a 17 horas, salvo excepciones, y da estabilidad. Está pactado con los sindicatos generalistas. Fernando Ontangas, de la CESIF.
Valoramos positivamente que se hayan incluido algunas de nuestras reivindicaciones históricas, como la jubilación parcial anticipada.
Y el PP, Casal, denuncia que el gobierno aprueba por las bravas este estatuto y hace responsable a Pedro Sánchez.
Sanidad por un lado, educación por el otro. Más de 800.000 docentes han regresado esta mañana a sus puestos de trabajo en toda España, con un problema que sigue enquistado año tras año en la educación española: la interinidad, que sigue rondando el 30% de nuestras aulas. Los docentes culpan al sistema de oposiciones de esta situación. Es 1 de septiembre, el día del inicio de curso para los profes, pero también en Hogwarts. En 20 segundos, al ojo mora.
Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
La saga en el cine de Harry Potter cumple 25 años, un fenómeno intergeneracional que hace que muchos pensemos en este día 1 de septiembre como el día en el que parte de la estación el expreso de Hogwarts. Aldo Gómez.
Sí, Casal, porque es la carta que todos los fans desearíamos haber recibido.
Estimado señor Potter,
Nos complace informarle de que ha sido admitido en el colegio Hogwarts de Magia.
Estamos admitidos y ya con todo el material escolar. Aquí no hay ni libretas ni ceras de colores.
Todos los alumnos deben disponer de un caldero de peltre medida 2 y podrán traer también una lechuza.
Pero con todo esto y nuestra varita, hoy, 1 de septiembre, nos subimos al tren.
Disculpe, señor. ¿Dónde puedo encontrar el andén 9 y 3 cuartos?
¿9 y 3 cuartos?
Allí vamos a conocer a nuestros mejores amigos.
Por cierto, me llamo Ron Weasley. Yo Harry Potter.
En nuestras clases, Casal, hay de todo, desde el profesor simpático hasta el temido profesor Snape.
No permitiré ni aireos de varitas mágicas ni bobos encantamientos en esta clase.
Y compañeros que nos dejarán frases para la historia.
Es leviosa, no leviosa.
Así que poco a poco hemos llegado al final del relato del primer día de colegio, pero de hace 25 años, porque en noviembre se cumplirá un cuarto de siglo del estreno de Harry Potter y la Piedra Filosofal, en un curso escolar donde Casal puede pasar de todo.
Un curso escolar muy diferente. A las 4, Francino en la ventana. A las 8:25 con José Luis Astre. Y por cierto, yo no me perdería lo que va a pasar aquí a las 9 de la noche. Os voy a dar una pista.
Nada, era por saber si sabíais algo de Astre vosotros, porque yo le llamo, no me lo cojo. Entonces era por saber un poco si sabéis si él cuenta conmigo o no, porque yo cuento con él. Lo que no sé si él cuenta conmigo, claro. Entonces, si vosotros pudierais, pues iba a decirme algo.
Paco, jo, hoy se reencuentran los dos. Veremos si siguen, si se dejan o si se da algún tiempo.
Vamos, estoy deseando escuchar qué es lo que va a pasar. O sea, no me lo pierdo yo tampoco, te lo aseguro.
No te perderás esto ni la cuenta atrás para el mercado de fichajes,
claro. Bueno, el mercado hoy está, pero en su hora punta. Quedan 9 horas para el cierre del mercado. ¿Alguna operación grande va a haber? Ya son muchas las pequeñitas o medianas que ha habido a lo largo de la mañana. Y vamos a hablar de ello en Ser Deportivos, además de la resaca de la jornada de ayer, que terminó con las victorias del Barça y de los Osasuna, de los partidos que completaban la tercera de Liga.
Bueno, pues todo esto lo vamos a contar desde ya con Paco Jo, como siempre, en una nueva edición de Ser Deportivos. Lo que seguro, Paco, es que mañana nosotros estamos aquí de vuelta desde las 2 en Canarias, con todas las noticias del día en Hora 14. Feliz día. Adiós.
Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Un club pequeño de aquí podría escribir a la Liga hoy esta carta. Querido señor Tebas, 2 puntos, al recibo de la presente espero que se encuentre bien, nosotros no. El cierre de mercado nos tiene hechos polvo, tememos que cualquier ascendido a la Premier nos desmonte el equipo. Cada vez que vemos en el móvil la llamada del Hull City, el míster se echa a temblar, porque con la cuarta parte de su presupuesto se nos lleva 3. ¿Podría este año pensar en un reparto más equitativo? Es que era normal ya que nos pasara en gasto de jugadores la Premier, pero ya nos pasa Italia, que nos cede a los que le sobran. Porque esa es otra. La mayoría ya solo aspiramos a cesiones de retales. Así que, por favor, deje de decir que somos la mejor liga del fútbol y trabaje de una vez para que lo seamos, o desmonte el chiringuito de la Premier, que parece que imprimen el dinero donde ponen los nombres de las camisetas. Le dejo, que me suena el móvil, y lo mismo ya ni me quedan 11 para la próxima jornada. El mercado se cierra hoy a las 12 y hasta las 12 va a haber más sustos que el día de Halloween. Las 3 y 1, comenzamos aquí Ser Deportivos.
Cadena SER, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado.
Con toda la redacción de deportes de la SER, aquí nos juntamos todos y hasta las 4 os contamos todo lo que creemos que os puede interesar del deporte este martes. Nos puedes escuchar de mil maneras, la radio de siempre, la nueva aplicación chulísima de la SER, a través de la TDT, de las redes sociales, de la web, de los Alexas del mundo, y luego tienes SER Podcast, por si a la hora del programa esto te pilla con lío. En cualquier caso, gracias por escucharnos como sea, en el día en el que se cierra el mercado y vamos a recorrer España en busca de novedades en todos los equipos, a 9 horas de que concluya cualquier opción de salida o llegada. Y con eso, como no, abrimos la portada de este Ser Deportivos. I had El mercado es el gran asunto del día y la noticia de la jornada es, como casi todos los días, Julián Álvarez, que en el último día de tener la opción de salir, hoy ha vuelto a entrenar con sus compañeros del Atlético de Madrid. Miguel Martín Talavera, buenas tardes.
¿Qué tal, Joe? Buenas tardes. Sí, capítulo absolutamente cerrado, que ya lo cerró, esa carpeta la cerró hace mucho tiempo el Atlético de Madrid, pero alguno lo ha cerrado en el día de hoy. Julián no va a salir del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid no quería que se fuera Julián. Si él veía incompatible seguir en el Atlético de Madrid con su futuro, pues se le abría la opción de negociar lejos de nuestro fútbol. No es el caso y, por lo tanto, hoy ha vuelto a trabajar. Dinámica de grupo, dinámica de equipo. Irá claramente ganando enteros en lo físico y se espera que el fin de semana esté ya con sus compañeros en San Mamés.
Gracias, Tara. Julián no es el único futbolista argentino con noticia. El otro grande con noticia es Leo Messi y su anuncio de que, tras caer en la final del Mundial ante España, deja la selección.
Bombazo. Messi se retira de la selección argentina.
Son las tres hojas de una carta manuscrita que escribe Leo para decirle adiós a la selección.
Lionel Messi acaba de anunciar que se retira de la selección argentina.
La noticia ha sido una bomba en Argentina, que pierde un mito en su combinado nacional, donde deja unos números de alucines. Sonia Luz, buenas tardes.
Buenas tardes. Es el jugador que más veces ha jugado con la albiceleste. 207 partidos, 60 más que el segundo, que es Mascherano. Es el máximo goleador histórico, 125 dianas, más del doble que el segundo, Gabriel Batistuta, y también es el máximo asistente histórico de la selección, con 68 asistencias. Esto en lo individual, en lo colectivo, lo más destacado del Mundial de Qatar 2022, pero también ha sumado dos Copas América, un Mundial Sub-20 y el oro en los Juegos Olímpicos de Pekín.
Nos quedará siempre el honor de que el último partido lo jugó en una final perdida de un Mundial contra nosotros. Y hablando de deportistas mundiales, a nuestra portada vuelve Carlos Alcaraz por buenas noticias, por su vuelta a las pistas a un partido individual tras 4 meses con victoria en el Open USA.
Bueno, dicen que es como montar en bici, ¿no? Yo creo... La verdad que muy contento de poder competir de nuevo, de poder saltar la pista. Partido muy, muy bueno, ¿no? A pesar de estar tanto tiempo sin competir, siempre cuesta un poco coger el ritmo de competición, pero en general muy contento. Al final nosotros veníamos sin ninguna expectativa, sino simplemente para disfrutar de competir de nuevo, para ver cómo reacciona todo. Todo de momento está yendo genial.
Pues genial. Pero vamos, que si lo de volver al tenis es como montar en bici, vamos a montarnos en ella para cerrar la portada y así lo hilamos. La imagen del momento está en la vuelta con su etapa de hoy, en la que Enric Mas defiende el maillot rojo. ¿Cómo va la cosa, Íñigo Martínez? Buenas tardes.
Buenas tardes. Por tierras manchegas, 10ª jornada, han salido de Alcaraz, van a finalizar en Elche de la Sierra, 185 kilómetros, estamos dentro de los 100 últimos ya. Es una etapa muy complicada, sin grandes puertos, pero con un desnivel positivo realmente impresionante. 7 por delante, 2 de ellos españoles, y 9 Fernández del Burgos, se iban como del Ken Pharma. El pelotón a 1.21, la fuga no va a ningún sitio, tirado por los corredores del Visma, que buscan una llegada al sprint aquí en la línea de meta.
Gracias, Íñigo. Ya señalando la portada de grandes nombres, seguimos, ordenamos el resto, gracias al equipazo del programa, con Sonia Luz, Marta Casas y Juan Antonio San Pedro en la producción, Carlos Ródenas y Miguel Hijosa como cracks de la técnica, y recuerdo 3 cosas. Primera, que es un lujazo aquí emitir desde el estudio Carlos Llamas de la SER para el mundo. Segunda, que estáis en SER Deportivos. Y tercera, que son las 3:05 y que vamos a lío ya.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
Valorado.
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Vamos a una ronda rápida con el gran acontecimiento del día en el deporte, que es el cierre de mercado, con vistazo a los equipos de primera con noticia, que son muchísimos. Así que ruego brevedad. ¿Qué se espera en Barcelona tras la llegada de Gabriel Jesús? ¿Algo más, Santiago Valle? Buenas tardes.
Buenas tardes, no mucha cosa, la verdad, no se espera que haya ninguna incorporación más. Está trabajando en un central, pero no tiene pinta que vaya a llegar. Era uno joven holandés, Nystad, pero no va a cometer la operación el Barça, solo salidas, y acaba de ser presentado Gabriel Jesús, que ha dicho que se enteró hace una semana
de que podía fichar por el Barça.
Operación rápida. En el Real Madrid sería un sorpresón cualquier movimiento, Javier Herráez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí. Está cerrado el mercado. En su momento se quiso sacar a Camavinga. Hace ya meses a Rodrigo, que estaba lesionado. Así que se quedan todos. No hay ningún movimiento en el Real Madrid.
En el Atleti, sabido lo de Julián, se buscan opciones también de defensa y ataque. Tala.
Sí, muchas opciones. Está ya cerrado Jonathan David, que va a ser el tercer delantero del equipo rojiblanco. Ahora mismo la prioridad es las salidas para que pueda haber llegadas. Josema Jiménez esta mañana estaba cerca de Sevilla, pero como solo tiene dinero para un centrocampista, el club hispalense, parece que esa opción se desvanece y gana enteros la del Deportivo de La Coruña. En cualquier caso, está más cerca que nunca de poder, la posibilidad de que pueda salir al final Josema Jiménez del Atlético de Madrid. Carlos Martín, concesión que se está vislumbrando entre primera y segunda división, al igual que Obed Vargas. Y Tomás Lemar se le busca una salida, bien en Turquía, bien en Arabia Saudí. Si al final se acometen estas salidas, Paco Jo, hay llegadas previstas. Una de ellas puede ser la del lateral izquierdo. No va a ser el jugador que estuvo el año pasado cedido por la Juventus de Turín, Nico González, pero sí puede ser otro argentino, Nicolás Tagliafico. Ha parado su llegada a la Juventus de Turín, procedente de Olympique de Marsella, y va a esperar hasta el final al equipo rojiblanco. Por lo tanto, esa puede ser una opción. No se descarta que pueda haber alguna incorporación más, siempre y cuando se cierren las salidas.
Ojo a lo de Tagliafico y el Atlético de Madrid. Al Betis pinta que va a llegar sobre la bocina Dani Ceballos. Florencio Ordóñez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Dani Ceballos será la guinda al pastel, será lo último. Cuando se cuadren cuentas, se fichará a Dani Ceballos. Podría ser hasta incluso mañana. Como agente libre que es y con ficha libre el Betis, podría hacerlo. Más tarde de mañana no, porque mañana se cierra la lista para la Champions. Pero ahora mismo la situación del Betis es tratar de sacar futbolistas para incorporar al medio centro, que quiere también Pellegrini a pesar del fichaje de Facundo Bernal, pero de momento nadie quiere irse del Betis.
Además, el Sevilla también espera movimiento. Fran Ronquillo, buenas tardes.
La última hora, buenas tardes, en el Sevilla es que han llegado dos jugadores en el mismo vuelo a la una de la tarde. Un delantero procedente del Saint-Étienne francés, belga de 21 años, Lucas Stassen, y un jugador de banda. Lo llamativo es que llega de un equipo Champions como el Lille. Se trata del extremo portugués, puede jugar por las dos bandas, Félix Correia. Se queda Vargas, también es importante, si nadie se cruza seguirá en Nervión, y se le trata ahora de abrir hueco, si se puede, a un central.
Esta mañana también se ha cerrado fichaje en Osasuna. Javier Laguidain, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Cuarto fichaje de Osasuna. Extremo zurdo, francés, Román del Castillo, llega procedente del Brest por 1 millón de euros y firma por 2 temporadas y una tercera opcional. 30 años, juega de extremo derecho a pierna cambiada, más de 200 partidos en la primera francesa, más de 30 goles y 20 asistencias en las últimas 5 temporadas. Del Castillo ya está a las órdenes de Rami Sentajonar.
La mañana ha sido un no parar, porque también se ha cerrado fichaje en el Racing de Santander. Oscar García Mayo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Es información que adelantamos en la SER. Racing y Génova cerraron anoche de acuerdo para el traspaso del lateral izquierdo Aarón Martín, de 29 años, por el que Chema Aragón llevaba peleando varias semanas y que finalmente será oficial en las próximas horas.
En el Celta se espera movimiento ya para la tarde. Paula Montes.
En realidad se espera una llegada y una salida, por lo menos esos son, Paco Jo, los dos movimientos que quiere hacer el Celta. Primero, la llegada de un central, que lo pedía como prioridad Claudio Giraldez, el elegido Sebastián Cáceres, y la salida, si se consigue un destino que convenza a Carles Pérez, podría ser la del futbolista catalán, que no cuenta para Claudio Giraldez.
Eso en el Celta. En el Español puede haber movimiento yo-yo, de entrada y de salida. Elena de Diego, buenas tardes.
Estamos a la espera de que sea oficial la marcha del lateral derecho Rubén Sánchez al Elche. Ya hay acuerdo entre ambos clubes y quien llega para sustituirlo es Andoni Gorosabel. Lo hace en calidad de cedido por el Athletic de Bilbao, con opción de compra para los pericos, y se espera que este sea el último movimiento del mercado blanquiazul.
Tengo más. En el Rayo tenemos el caso Ratio y las llegadas. Todo en un flash. José Palacio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Paco Jo. Pues parece que no va a haber salidas y Ratio se va a quedar sin marcharse a la Premier League. Había dos equipos que ponían su cláusula de rescisión. El Nottingham Forest se retiró ayer de la puja y está todavía el Fulham. 25 millones de euros no convence al Rayo la forma de pago, aunque no ha contestado ni al jugador cuando llama al presidente, ni obviamente tampoco al club. Así que están centrados en las llegadas, sobre todo la de un portero para sustituir a Batalla.
Y en el Elche, dos llegadas al precio de una. Pepe Morago, buenas tardes.
Hola, Paco Jo. Muy buenas tardes a todos. El Elche Club de Fútbol ya
ya tiene laterales para el perfil diestro. Rubén Sánchez, 25 años, procede del Español. El Elche ha pagado medio millón de euros por su traspaso. Para el lateral zurdo, el israelí Roy Revivo, el Elche ha abonado 2.800.000 euros al Maccabi de Tel Aviv. También saldrá traspasado al Fulham inglés David Affengruber por 12 millones de euros.
También hay algún equipo que no tiene movimiento previsto. Pongo, por ejemplo, la Real Sociedad. Unai Cantero, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Pues en la Real parece que no habrá mucho papeleo en las últimas horas del mercado. Así lo decía ayer el presidente Joaquín Aperribay.
En principio el mercado está cerrado. La verdad es que estamos muy contentos del verano. Nos plantamos el verano como unir mucho al segundo equipo y al primer equipo, que ya están. Una mirada completa sobre el Sánchez.
En principio, a pesar de que hay clubes interesados en jugadores de la Real, el nombre que podría salir a última hora es el de John Pacheco, aunque de momento no hay negociaciones abiertas.
Lo apunto. Y de última hora me quedaría el Levante con salida y 6 millones de por medio. José Manuel Alemán, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos Álvarez. Se marcha traspasado a Club América de México. Tal y como les hemos adelantado, la operación se va a cerrar en 6 millones de euros fijos, más bonus adicionales. El mediapunta hispalense firma un gran contrato por 3 años, mientras que el Levante ha cerrado la cesión del delantero serbio de la Lazio, Peter Ravkov.
Ronda por toda España. Tres preguntas más. Juan Antonio San Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Joe.
¿Jugadores importantes sin equipo que nos saldría?
Pues mira, por ejemplo, podemos reducir a más de 2 centenares de jugadores, a un 11 de futbolistas muy conocidos por un lado de la Liga. Sergio Rico en portería, defensas Carvajal, Alaba, Sergio Ramos o Ricardo Rodríguez. Un centro del campo con Parejo, James Rodríguez y Artur Melo. Coutinho de enganche y arriba estarían José Luis Benzema. Otro internacional, Neto, exportero del Barça. 3 defensas, Acerbi, Albiol, Zinchenko. Centro del campo para Marez, Pogba, Wijnaldum y Jadon Sancho. Y arriba Bardi, Pedrito y Mauro Icardi. Hay otros nombres como Cuadrado, Dele Alli, El Saragüe, Sterling o Januzaj.
Hay mucho todavía. Comparativa de gasto, ¿qué saldría entre ligas?
Podium encabezado una temporada más, la Premier. Compras superan ya los 3.500 millones de euros. Le sigue la Serie A italiana, supera los 1.100. Y completado por la española, 720 millones de euros en compras. Cuarta, la Bundesliga alemana, seguida de Francia. Sorprende el sexto puesto, es la segunda división inglesa. Y por delante de ligas como Arabia, Turquía, Portugal o Bélgica, en esta última es la última, la décima plaza. En cuanto a ventas, también lidera la Premier, más de 2.200 millones, pero muchas de esas ventas, como las compras, son dentro de la propia Premier por los impuestos. Segunda es la Liga Francesa, más de 1.100 millones, la Bundesliga, 768, luego van Italia, Portugal o la segunda inglesa, que han recaudado más que la propia Liga Española, ocupa la séptima plaza, poco más de 450 millones de euros.
Y muy breve, ¿hay ligas que no cierran hoy el mercado, Sampe?
Muchas, no hay unanimidad para nada, europeas como Dinamarca y Holanda mañana, el miércoles Bélgica, Hungría o Qatar. Cuidado con Turquía, ha contratado mucho este verano, cierra el viernes. Suecia o Chequia el próximo martes. Portugal no baja el telón hasta el 15 de septiembre y luego está el caso de Arabia, que está abierto hasta el 12 de octubre.
Gracias, Sampe. Pues ya estaría de momento. Con cualquier cambio regresamos durante este Ser Deportivos, pero recuerdo que a las 9 tenemos un especial conducido por un alemán para que os enteréis de todo el cierre del mercado en España. Y ahora más fútbol. A ver cómo lo hago con el resto de ayer. 2 partidos de primera por repasar. El Barça 5, Rayo 2, que deja al Barça líder, con el Madrid con sendos dobletes de Rafinha y Lamine, aunque la noticia está en la presentación ahora mismo de su último fichaje, Santi.
Gabriel Jesús, que ayer estuvo en el campo ya viendo a sus compañeros. 9-9 para el Barça, con dobletes de Rafinha y de Lamine Yamal, que vuelve a sonreír. Y lógicamente hoy también sonríe Gabriel Jesús. Le acaban de presentar aquí en el Camp Nou. Estas son las primeras palabras del nuevo 9 del Barça.
Yo pienso que una semana atrás recibí el mensaje que podría pasar. Sí, estaba muy contento, pero claro, la confianza que todo podría ir bien. Nada, cuando empecé a pensar, no, es una gran posibilidad, puede pasar, claro que me puso...
El protagonista del momento en el Barça. Antes en Pamplona se jugó un Osasuna 1 Getafe 0 con el estreno de Ramis en el Casillero de Victorias en casa, Laki.
Segunda victoria consecutiva, invicto, 7 puntos de 9 posibles, mejor debut de un entrenador de Osasuna en primera, el de Ramis. Primer triunfo en el Sadar, protagonismo del VAR, primero avisando del penalti, que como no, marcaba Budimir, y después para anular por fuera de juego milimétrico el gol que hubiera supuesto el empate de Nesunal. 3 goles a favor en 3 partidos, 7 puntos que sitúan a Osasuna en la parte alta de la tabla.
Gracias, y además 3 cosas, el Athletic está pendiente de la reunión jugadores-presidente. Diego González, Bilbao, buenas tardes.
Buenas, se espera que sea esta semana, Paco Jo, que para antes del partido contra Atlético de Madrid, los mayores incendios, digámoslo así, que han separado a la plantilla de la directiva de Jon Uriarte estén al menos controlados. En las últimas horas hemos conocido, por ejemplo, que los jugadores defienden también los intereses de empleados vinculados al primer equipo, que por ejemplo se les ha retirado el derecho a comer gratis en Lezama. Economía de guerra en el Atlético, que está causando mucho malestar, tanto como para haber provocado ese plante en el Camp Nou.
Economía de guerra que causa una batalla. Y en Valencia están pendientes de la lesión de uno de sus delanteros, de Sadik, además del mercado, Chimo Malmán. Mano, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Paco. Sí, de Sadik, que se va a tirar de baja casi entre 2 y 3 meses. Una rotura muscular importante en los isquiotibiales. Le vimos el otro día retirarse con muchos problemas en la derrota del Valencia en La Coruña, y eso ha activado al Valencia para que, a última hora, en las últimas horas de mercado, esté buscando un delantero. Ya tiene aquí a Elliot, que es el que quería para la media punta, el jugador cedido por el Liverpool. Ha cedido a André Almeida a última hora al Racing de Santander, pero lo que pretende el Valencia es que le toque la pedrea fichando un delantero de última hora, como hizo el año pasado con Beltrán, que llegó de la Fiorentina a las 23:58 de la noche.
El mercado que está en todas partes. Y el Rayo pendiente de saber en qué estadio juega el finde, que no será en su casa, como ya contamos, José Palacio.
Lo sabe Paco Jo, porque va a ser en Butarque, al igual que lo hiciera el 20 de agosto ante el Deportivo Alavés, y allí tendrá que rendir visita el Racing de Santander. Desde la semana pasada le dijo la Comunidad de Madrid que no iba a dejarle el campo, que todavía tenía que realizar una nueva auditoría, y después de designar el Coliseum cuando no se podía jugar allí por las obras del Getafe, y aparte porque el Getafe juega el lunes, va a tener que hacerlo de nuevo en Butarque. La gran duda es dónde va a jugar la tercera jornada nada como local antes del parón de selecciones, que va a ser contra el Real Club Deportivo Español.
El Rayo en realidad tiene el futuro lleno de dudas. Las 3:18, no hay duda, viene ahora el polideportivo.
Hola, ha llamado a Fresh Papaya España, o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior, o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Dale combustible a tu vuelta acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour. Hasta el 9 de septiembre.
Como cada día hasta ahora, resituamos la 10ª etapa de la Vuelta a España. Como marcha, Borja Cuadrado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Paco Jo, con 84 kilómetros para la línea de meta, 7 ciclistas continúan, los 7 valientes, entre ellos el asturiano Sinué Fernández de Burgos, el cántabro Iván Cobo del Kern Pharma. Quedan, mejor dicho, 84 kilómetros y la ventaja es de 1 minuto y medio respecto al pelotón. ¿Dónde está el maillot rojo, Enric Mas?
Además, en tenis hemos vivido madrugada de mucho en el Open USA, debuta Alcaraz, incluido a la espera de Jodar. Miguel Ángel Zubiarrain, buenas tardes.
Hola, Paco Jo, buenas tardes. Bueno, ayer debutó Alcaraz en US Open, muy buena victoria de Zafiulín, 6-4, 6-4, 6-4, sin prisas pero sin pausas, jugó muy bien, guardó las fuerzas, no hizo esfuerzos extraordinarios, vigiló la mano, todo le salió perfecto, así que, bueno, próximo rival del portugués Faria. Hoy jugará Jodani, lo hará con Kokkinakis, el australiano. No es rival fácil, pero debe de ganar jugar.
Ojalá sea así. Y en baloncesto, derrota de España en Atenas en la fase de clasificación para el Mundial. Marta Casas, buenas tardes.
Hola, Paco Jo, 108 a 106 en la prórroga contra Grecia en un partido irregular en Atenas. Empezó mal España, fue mejorando con los jóvenes como Adaimara o Sansuperi creciendo, pero viéndose superados por la dupla Taylor Dorsey y Mitoglou, los dos acabaron con 29 puntos. El máximo anotador en España, Joel Parra, con 18. La situación no es alarmante, 5 victorias en 8 partidos, pero si había algún tipo de colchón, este se ha esfumado. La próxima ventana en noviembre contra Montenegro y Grecia.
Y gastados 20 minutos en lo global, tenemos 40 más para acercaros con más compañeros a la actualidad local en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Tres y 20, buenas tardes. Bienvenidos un día más a Ser Deportivos en Radio Valencia, Cadena Ser. El Valencia apura las últimas horas del mercado de fichajes tratando de conseguir dos incorporaciones que son claves desde el mes de mayo y que no ha hecho en todo el verano. El Valencia se ha posicionado estos últimos 3-4 días, era el plan maestro, nótese la ironía, de Ron Gurley para conseguir un delantero centro. Tengo la impresión que le ha entrado la prisa al escocés cuando le han dicho lo que puede tener Sadik. La intuición en ese vestuario es que sea una ausencia para varias semanas. Para varias semanas, más de 2 y más de 3. Y evidentemente eso deja muy debilitado al Valencia a nivel ofensivo. Y, por ejemplo, esta mañana el Valencia ha hecho un movimiento que explicaba el delegado del diario AS en Valencia, Conrado Valle, por Josema Jiménez, el central del Atlético de Madrid, al que, si no pasa nada extraño, va a fichar el Deportivo de La Coruña, que tiene un problema en zona central y que va a reforzarse con el uruguayo, que tiene una ficha alta, que seguramente extienda su contrato y que se marche cedido a jugar a Riazor, porque al Deportivo de La Coruña sí le salían las cuentas económicas para firmar a Josema Jiménez más que al Valencia. El Deportivo de La Coruña, que se ha gastado 26 millones en traspasos. Un equipo recién ascendido, que le acaba de pegar una soba, una tocata importante al Valencia en la tercera jornada de Liga. Es muy difícil ponerse a informar del Valencia y no calentarse. Yo me he de esforzar por cuidar mi lenguaje, pero es muy difícil no calentarse y no enfadarse, porque el Valencia está entrando al aula de examinarse, tiene el examen dentro de media hora, el temario son cuatro temas y se ha mirado uno. Y a falta de media hora para el examen, hay tres temas de los que no tiene ni pajolera idea. Un tema se llama central, otro tema se llama centrocampista creador y otro se llama delantero centro. Esos tres temas, Ron Gurley se los ha pasado por el arco del triunfo todo el verano. Y ahora, el Valencia hace llamadas ayer y esta mañana para intentar conseguir a la desesperada un central y un delantero centro. Al Valencia no le hace falta un central de complemento. Al Valencia le hace falta un central. De verdad. Tárrega está para no jugar, porque está hecho un flan. Diakabí no aguanta dos partidos en una semana y con balón es el desastre que ha sido desde que llegó. Copete se ha lesionado y De Haas está lesionado. El Valencia necesita un central, pero no hoy. Que al Valencia le hacía falta un central de jerarquía lo sabíamos ya en mayo. La apuesta que hace Lisandro Issei, con el permiso de Ron Gurley, es Justin De Haas, que es lo que es. Ya se ha visto, lesión al margen. El Valencia no ha hecho ese fichaje. Y ahora, el plan maestro de Gurley es... No, bueno, en el zoco final, últimos tres días, aparecerán cosas. Pues mira, Josema Jiménez al Deportivo de La Coruña. Otra posición clave, al menos para mí, debe ser que para Gurley no, es un delantero. Pero no un delantero o un delanterito que venga a ayudar para jugar la Copa del Rey, para jugar en Teruel, para jugar en Cuenca. No. Al Valencia le hace falta goles. Porque entre Danjuma, Hugo Duro y Sadik no haces uno a nivel de rendimiento ahora mismo. Ojalá que repunte el rendimiento de alguno. Si no, mal vamos. Y esa posición crucial que el Valencia sabe que necesita desde la temporada pasada, ahora están buscando. Ahora están haciendo consultas. Yo quiero que termine el mercado. Vamos a hacer en el día de mañana una gran valoración de cómo queda la plantilla del Valencia, pero ya avanzo que para mí, suspenso rotundo de Ron Gurley en lo que tiene que ver con darle a Corberán lo que hacía falta. No puede ser, no es defendible que el Valencia vaya a empezar otra temporada más sin un central de jerarquía y sin un delantero fiable. El club va a disponer, si no pasa nada extraño, de dos fichas. Una alemán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tiene que ver con Diego López, ya vienes avisando de la situación de Sergi Canós, Tenés, del tema de Diego López, de la reglamentación, del tema de fichas. Ya hacíamos la alerta ya hace muchas semanas y finalmente en la mañana de hoy ya se ha materializado porque en la web de la Liga ya no aparece Diego López en la plantilla del Valencia.
Correcto. Diego López ha dejado de ser jugador del Valencia a efectos de licencia federativa por parte del Valencia, no así a efectos contractuales, porque Diego López sigue cobrando todo su contrato y el Valencia, en el cómputo de su fair play financiero, evidentemente le computa el contrato de Diego López. Pero Diego López, desde hace aproximadamente dos horas, ha dejado de ser una licencia que está dada como alta y sí ya como baja en la Liga de Fútbol Profesional.
Vamos a ver cómo evoluciona la recuperación de Diego López y si los plazos van cumpliéndose o no, y si hay recaídas o no, y si la velocidad de recuperación es la prevista o no. Estaría muy bien que en el Valencia alguien se atreviera y tuviera personalidad para decirle al médico que salga a hablar y que dé explicaciones.
Otra vez.
¿Que salga a hablar otra vez? Sí, no, no, ¿O que alguien se lo pida otra vez?
Se lo pida otra vez.
Ah, vale, porque salir no ha salido. No,
solo ha salido para hacerse vídeos promocionales con la lesión de Alberto Marí, sí, con alguna más.
A mí me encantaría que el médico del Valencia, que tiene el rango de consejero para Meriton, saliera a dar la cara para explicar, por ejemplo, dónde se ha operado a Diego López y por decisión de quién. ¿Dónde se ha recuperado Copete de su lesión y por decisión de quién? Me gustaría que explicara si es normal que en un mes apenas de competición se hayan roto ya a nivel muscular Rioja, Guido, Mafeo y Sadik. Me gustaría que hablara él, si quiere él solo y si no con el preparador físico, de cómo se ha preparado a nivel físico el equipo para la temporada, de si hay preocupación por esta pandemia de lesiones musculares, de si pasa algo con los isquios del Valencia. Yo creo que, en fin, estaría muy bien, ¿no?, que alguien saliera a dar la cara en el Valencia, porque se vive muy bien bajo el foco de las críticas a Singapur, que las encías nos duelen de todo lo que decimos de Singapur, pero hay departamentos como